Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. Aumento de la cooperación militar entre Indonesia y Japón en la celebración del Día de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. El gobierno prepara medidas estratégicas para anticiparse a la volatilidad de los precios de los alimentos. El vicepresidente recibe una visita de cortesía del ministro de Seguridad Pública de China. La Universidad de Indonesia y la Universidad de Durham, del Reino Unido, colaboran en la investigación sobre el cambio climático. El Hospital Indonesia en Gaza necesita urgentemente combustible para sus operaciones. Amnistía Internacional acusa a Israel de utilizar fósforo blanco en Líbano. El FBI advierte del aumento de la amenaza en Estados Unidos debido al conflicto entre Hamas e Israel. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. Empezamos con las noticias nacionales. El embajador de Japón en Indonesia, Kanasugi Kenji, dijo que la cooperación de defensa entre Indonesia y Japón es cada vez mejor y necesita ser desarrollada. El aumento de la cooperación se lleva a cabo, entre otros, a través de la participación de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en el ejercicio militar de Super Garuda Shield de Indonesia este año. Esto fue transmitido por el embajador Kanasugi Kenji en su discurso en la celebración del Día de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en el Salón Bali del Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, miércoles por la noche. El embajador japonés dijo que el total de personal de las Fuerzas de Autodefensa de Japón que participa en el ejercicio militar conjunto de Super Garuda Shield este año aumentó significativamente en 280 personal en comparación con el año pasado.
I think we are making good progress, as I said during the speech.
Creo que estamos haciendo grandes progresos. Como dije durante el discurso, durante los dos últimos años, las Fuerzas de Autodefensa de Japón participaron en el ejercicio militar de Super Garuda, que es el mayor ejercicio militar conjunto multilateral que ha realizado Indonesia. Y nuestras personas acudieron con 280 personal. Así que creo que lo importante es avanzar a un ritmo que resulte cómodo para Indonesia. El embajador Kenji añadió que además de la cooperación en forma de maniobras conjuntas, Indonesia y Japón también llevan a cabo otras diversas cooperaciones en el ámbito militar. Una de ellas es el envío de cadetes indonesios a estudiar a la Academia Nacional de Defensa de Japón y espera que los cadetes graduados puedan seguir desempeñando un papel importante en el acercamiento y el fortalecimiento de las relaciones entre Indonesia y Japón. El gobierno, a través de varias instituciones relacionadas, está preparando varios esfuerzos estratégicos, especialmente en el sector de downstreaming, para que los productos alimenticios volátiles como el arroz puedan controlar el precio. El director de disponibilidad de alimentos de la Agencia Nacional de Alimentos, Budi Waryanto, en Jakarta, dijo el miércoles que las reservas de alimentos son un factor clave para mantener la estabilidad del suministro de alimentos y los precios en medio de la amenaza de sequía debido a El Niño. Por lo tanto, una serie de medidas estratégicas han sido adoptadas por el gobierno para mantener la estabilidad del suministro de alimentos y los precios. Los esfuerzos estratégicos incluyen la continuación de la asistencia alimentaria de arroz a más de 21 millones de familias beneficiarias, ya que esta medida puede reducir eficazmente la inflación. Según Budi, este programa continuará hasta marzo de 2024 para anticipar el equilibrio entre la producción y el consumo debido al retraso de la temporada de siembra de finales de 2023. Además, el gobierno también debe anticipar las fiestas religiosas de Navidad y Año Nuevo, así como la fiesta democrática de febrero de 2024, seguida del Ramadán y el Al-Fitr de 2024. La Agencia Nacional de Alimentos alienta a la Oficina de Logística de Indonesia, Bulog, cuyo objetivo es absorber 2.4 millones de toneladas de grano de los agricultores. Esta cantidad debe alcanzarse para que el gobierno pueda mantener la inflación adecuadamente. El vicepresidente indonesio Maruf Amin recibió una visita de cortesía del ministro de Seguridad Pública de la República Popular China, Wang Xiaohong, en el Palacio de la Vicepresidencia, Jakarta, el miércoles. Durante la reunión, el vicepresidente subrayó la importancia de mejorar la cooperación en materia de aplicación de la ley y seguridad entre Indonesia y China para apoyar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Con este fin, el vicepresidente también acogió con satisfacción y apoyó el plan de firmar un memorando de entendimiento entre la Policía Nacional de Indonesia, Polri, y la Agencia Nacional Antiterrorista con el Ministerio de Seguridad Pública de China. El vicepresidente también hizo hincapié en la importancia de mantener la región Indo-Pacífica como una región pacífica, estable e inclusiva. El ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xiaohong, dijo que vino a Jakarta para dar seguimiento al acuerdo entre el presidente Xi Jinping y el presidente Joko Widodo, especialmente para profundizar la cooperación en la aplicación de la ley. Según el ministro Wang, los dos jefes de Estado prestan gran atención a los esfuerzos para mejorar las cooperaciones en el sector de la seguridad, especialmente para apoyar los esfuerzos para construir juntos un eje marítimo mundial. En la misma ocasión, el ministro Wang también apreció al vicepresidente, que siempre enfatiza la importancia de la cooperación pueblo a pueblo y continúa alentando al diálogo intercultural y religioso en las relaciones Indonesia-China. La Universidad de Indonesia y la Universidad de Durham de Reino Unido firmaron un memorando de entendimiento para establecer una cooperación educativa más intensa y una colaboración en investigación científica en diversos campos, especialmente relacionados con el cambio climático. El vicerrector de Recursos Humanos y Activos, Dedi Priyadi, en el campus de la Universidad Indonesia en Depok, Java Occidental, en miércoles, con la esperanza de que el compromiso no se limite el papel físico, sino que se convierta en un paso para invertir el futuro de los estudiantes, el profesorado y la comunidad global. Mientras tanto, la directora de la Oficina Internacional de la Universidad de Durham, Charlie Phoebus, dijo que hay similitudes en las prioridades de investigación entre el Reino Unido e Indonesia, sobre todo en relación con el cambio climático y la salud mundial, el desarrollo sostenible basado en bajas emisiones de carbono, la educación y los avances tecnológicos. La Universidad de Durham, que tiene excelencia en el campo de las biociencias, está muy interesada en colaborar con la Escuela de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Indonesia, una de las cuales es llevando a cabo una colaboración de investigación relacionada con el impacto de cambio climático en la biodiversidad. La Universidad de Durham y la Universidad de Indonesia planean desarrollar una colaboración de investigación sobre la tecnología de modelización del cambio climático. Oyentes, pasamos a las noticias internacionales. Un voluntario del Comité de Rescate de Urgencias Médicas, MERC, por sus siglas en inglés, Fikri Raufil Haq, dijo que los militares israelíes atacaron edificios residenciales situados no muy lejos del hospital Indonesia. Hasta ahora, 2.000 habitantes de Gaza se han refugiado en el hospital Indonesia. Según Fikri, el número de muertos debido a los ataques israelíes ha alcanzado los 8.000 personas, de las cuales 3.100 son niños y 1.800 son mujeres, mientras los heridos ascienden a 19.000 personas, en las que también predominan los niños y las mujeres. El hospital indonesio presta actualmente servicios de hospitalización a unas 200 de las 3.000 víctimas heridas. Sin embargo, el ministro de Salud de Palestina ha emitido una advertencia de que los generadores principales de dos hospitales en Gaza, es decir, el hospital del complejo médico Al-Shifa y el hospital Indonesia, se apagarán si no hay suministros adicionales de combustibles. Por lo tanto, la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi, en una conferencia de prensa en Yakarta el miércoles, instó a que los suministros de combustibles puedan entrar en Gaza por el funcionamiento del hospital Indonesia dirigido por voluntarios del MERC. Retno subrayó que Indonesia está intensificando la comunicación para que el combustible pueda entrar inmediatamente a Gaza solo por razones humanitarias. La Amnistía Internacional ha acusado al ejército israelí a utilizar proyectiles de artillería que contenían armas incendiarias de fósforo blanco mientras realizaba operaciones a lo largo de la frontera entre Israel y el sur del Líbano entre el 10 y el 16 de octubre de 2023. La Amnistía considera que el incidente más preocupante se produjo el 16 de octubre, cuando la ciudad de Deira fue objeto de ataques indiscriminados. Así lo revelado la vicerectora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Aya Masyaoub, citada por Anadolu el miércoles. La declaración de la Organización de Derechos Humanos produce preocupación por los crímenes de guerra que se han cometido mientras el ejército israelí combate. Masyaoub pidió al ejército israelí que dejara inmediatamente de utilizar fósforo blanco, especialmente en zonas densamente pobladas, en línea con su promesa en 2013 de dejar de utilizar este tipo de armas. La Amnistía Internacional exigió que se investigara el ataque contra la ciudad de Deira el 16 de octubre como crimen de guerra por tratarse de un ataque indiscriminado que hirió al menos a 9 civiles y destruyó edificios civiles. La disputa entre Israel y Hezbollah ha suscitado temores de que pueda extenderse a un enfrentamiento mayor con otros países de Oriente Medio. El actual conflicto entre Hamas e Israel está elevando la amenaza potencial de violencia en Estados Unidos a un nivel nunca visto en varios años, según declaró el martes el director de la Oficina Federal de Investigación, FBI, Christopher Wray. Wray declaró esto durante una audiencia en el Congreso estadounidense, que las acciones de Hamas serían una inspiración nunca vista desde que ISIS lanzó un califato hace unos años. El jefe del FBI dijo a los legisladores que la amenaza contra la comunidad judía en Estados Unidos está alcanzando niveles históricos. Según Wray, varias organizaciones terroristas extranjeras han hecho llamamientos a atentar contra estadounidenses y países occidentales desde que estalló el último conflicto en Gaza a principios de octubre, lo que aumenta la amenaza de los grupos extremistas violentos en Estados Unidos. Sin embargo, también dijo que el FBI no está rastreando actualmente amenazas organizadas en Estados Unidos. La sala de diplomacia esta vez plantea el siguiente tema. La embajada de Indonesia en Astana, Kazajstán, pretende reforzar los lazos culturales con Kazajstán mediante un taller de batik de colaboración entre ambos países celebrado en el Centro Cultural de Indonesia de Astana el domingo 29 de octubre. El embajador de Indonesia en Kazajstán y Tayikistán, Fakhrul Rahman, en su discurso de apertura, según un comunicado de prensa recibido en Yakarta el lunes, dijo que el taller era una oportunidad para formar relaciones, compartir ideas y fortalecer los lazos culturales entre los dos países. Trabajar juntos, según Fakhrul Rahman, no solo crea hermosas obras de batik, sino que también crea relaciones sostenibles que enriquecerán la comprensión mutua de las culturas. Añadió que la colaboración en batik es para celebrar la creatividad, la amistad y las fortalezas culturales que existen en ambos países. El taller de batik se organizó en conmemoración del trigésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Kazajstán, para ilustrar la estrecha relación entre ambos países a través de los tesoros culturales indonesios en forma de obras de arte de batik. Al taller de batik asistieron 25 participantes, todos ellos ciudadanos de Kazajstán, y se celebró como un esfuerzo de soft diplomacy de la Embajada Indonesia en Astana para formar una imagen positiva de Indonesia en Kazajstán y Tayikistán. Se llevaron a cabo actividades que empezaron por dibujar diseños, colorear y utilizar chanting, así como el proceso final que los ponentes transmitieron de forma interesante a todos los participantes. Una de las participantes, Beket Safianur, dijo que estaba contenta de participar en la clase de batik. Mientras tanto, la instructora de la clase de batik, Devi Rahmayanti, es optimista que cree que el batik puede ser una de las puertas de la diplomacia cultural de Indonesia en Kazajstán. Según Devi, el batik puede ser una puerta de diplomacia cultural porque el arte de batik también forma parte de la vida de la gente en Kazajstán. Oyentes, esto es todo para la sala de diplomacia. Comenzamos hoy en la historia con el 2 de noviembre de 1949. Indonesia y los Países Bajos firmaron la conferencia de la Mesa Redonda. Después de que Sukarno y Muhammad Hatta proclamaron la independencia del 17 de agosto de 1945, los Países Bajos no reconocieron directamente la independencia de Indonesia. Los Países Bajos e Indonesia hicieron entonces varias reuniones para resolver los problemas diplomáticamente mediante las negociaciones de Linggarjati, el acuerdo de Renville, el acuerdo Rum van Rooyen y la conferencia de la Mesa Redonda. La conferencia de la Mesa Redonda se celebró en La Haya, los Países Bajos, del 23 de agosto al 2 de noviembre de 1949. La conferencia concluyó con la voluntad de los Países Bajos de ceder la soberanía a la República Unida de Indonesia, o RIS, como Estado independiente y soberano. Pasando al 2 de noviembre de 1963, el presidente vietnamita Ngo Dinh Diem fue asesinado. El 2 de noviembre de 1963 se produjo un acontecimiento histórico que tuvo una gran repercusión en la Guerra de Vietnam. El líder de la República de Vietnam, el presidente Ngo Dinh Diem, fue asesinado en un golpe orquestado por sus propios generales. La guerra de Vietnam dividió en aquel momento el país indochino en dos, es decir, las regiones del norte y del sur. Vietnam del Norte, también conocida como República Democrática de Vietnam o Viet Cong, estaba liderada por Ho Chi Minh, mientras Vietnam del Sur o República de Vietnam, con sede de Saigón, estaba dirigida por el presidente Ngo Dinh Diem y su familia. Terminamos con el 2 de noviembre de 1993, choque de trenes de Ratu Jaya. El choque de trenes Ratu Jaya 1993 fue un violento choque de dos trenes en la zona de Ratu Jaya, la ciudad de Depok, Bogor, Java Occidental, el 2 de noviembre de 1993. Este suceso se inició a partir de una desinformación entre los funcionarios de regulación de viajes ferroviarios a la salida de la estación de Depok Lama y la estación de Chittayam. Este accidente se saldó con 2 personas muertas y más de 100 personas heridas. La tragedia de Ratu Jaya se convirtió en el tercer peor accidente de la historia de los ferrocarriles en Indonesia. Oyentes, esto es todo para hoy en la historia.
Siapkanlah dirimu, tunjukkanlah gayamu, karena malam ini menantimu. Lepaskanlah semua, segala beban yang ada, kini sudah tibalah saatnya. Jangan peduli semua, apa kata mereka. Bersama kita sebut malam ini, bulan tersenyum, lihat kita menari. Bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Bersama kita sambut malam ini. Lepaskanlah semua, segala beban yang ada, kini sudah tiba. Kata mereka, bersama kita sambut malam ini. Bulan tersenyum, lihat kita menari. Bintang berkelip mengikuti irama nada melodi lagu kita. Bersama kita sambut
malam ini, kita membebaskan diri dari tegang beban setelah ku lalui hari yang melelahkan. Senyum senyam, kilau bintang menyapa dalam kebersamaan. Waktunya bagiku untuk beraksi, chemistry alami bereaksi, sinkronisasi frekuensi. What we need right now is a party.
Jangan peduli semua, apa kata mereka. Salah kita sambut
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy viene con el siguiente tema. La silvicultura social suprime eficazmente la costumbre del cultivo itinerante. El programa de silvicultura social puesto en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura se considera eficaz para suprimir la costumbre de la agricultura itinerante practicada por las comunidades rurales del país. El director general de Silvicultura Social y Asociación Medioambiental del Ministerio, Bambang Suprianto, declaró el martes que el cultivo itinerante es un sistema de agricultura tradicional que llevan a cabo las comunidades rurales indonesias, tallando bosques o terrenos vacíos para plantar durante varios años para luego abandonarlos y marcharse. Según él, hay que acabar con este cultivo porque puede dañar el ecosistema forestal. Bambang explicó que actualmente hay más de 1.2 millones de cabezas de familias de comunidades aldeanas que gestionan una superficie forestal total de 5.6 millones de hectáreas que participan en el programa de silvicultura social. Estas cabezas de familias están incorporadas a 10.075 grupos empresariales de silvicultura social bajo la dirección del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. El ministerio señaló que estos grupos empresariales se extienden por Sumatra, Java, Bali y Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku y Papúa. Bambang Suprianto aseguró que todas las formas de utilización de la superficie forestal por parte de los grupos empresariales de silvicultura social utilizan plenamente el sistema agroforestal. Este sistema agroforestal, según él, es una forma eficiente de la silvicultura social en la supresión de la costumbre de la agricultura itinerante. Explicó que el sistema agroforestal es una combinación de plantas forestales con plantas agrícolas para que el ecosistema de la zona siga siendo sostenible. En su aplicación, el sistema agroforestal se lleva a cabo en bloques de utilización, no en bloques de protección forestal. Así se reduce el hábito de la comunidad de practicar la agricultura itinerante que daña el ecosistema forestal. Bambang Suprianto también hizo hincapié si el permiso de gestión de la tierra por parte de los grupos empresariales de silvicultura social expira y se demuestra que no aplica el sistema agroforestal de forma adecuada y correcta, su permiso no puede ser prorrogado o incluso revocado. Esto está regulado en el reglamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura número 9 de 2021 sobre la gestión de silvicultura social. Oyentes, eso es todo para mí, Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jiwa pun membeku.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
El pueblo turístico de Koto Masjid. Oyentes, en la provincia de Riau hay un pueblo turístico llamado Koto Masjid que deben visitarlo si están de visita en Riau. Situado en la regencia de Kampar, este pueblo turístico también se conoce como Kampung Patin o el pueblo de pez bagre, porque casi todas las casas tienen al menos un estanque lleno de bagre. Los residentes pueden cosechar entre 390 y 400 toneladas de bagre en un mes. El pez bagre se transforma en diversos productos culinarios como galletas de piel de bagre, bagre desmenuzado, albóndigas de bagre, nuggets de bagre, sesos de bagre, chilok de bagre, salazones de bagre y batagor de bagre. Oyentes, al entrar el pueblo turístico de Koto Masjid, les recibirá el fragante aroma del bagre ahumado y un hermoso paisaje natural que refresca la vista. Como es el centro de la cría del bagre, viajando a Koto Masjid podrá aprender a criar bagre y elaborar diversas delicias culinarias a partir del bagre. También pueden unirse al programa creativo de reciclaje doméstico. En este programa, los residuos aprovechables o las tuberías de desecho se convierten en macetas, portapañuelos, bandejas de cristal, colgantes de pared, platos de palo de ratán y productos de moda. Oyentes, en el pueblo turístico de Koto Masjid pueden visitar varias atracciones naturales como el río Kampar, el río Gaga, el valle de Aman y Talau Pusako. En cuanto al turismo artificial, se pueden ir a un lago artificial que se utilizó como central hidroeléctrica en 1991. El lago es ahora una atracción turística apodada la Raja Lima de Riau, por su panorama natural similar a la Raja Ampat en Papúa. Para los que quieran pasar la noche, hay 18 casas de familia de alojamiento para que puedan experimentar la vida como un lugareño.
Jatuh cinta kepadamu, rasanya ini cinta padamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre carnaval nocturno de Wayang Jogja. Oyentes, con el fin de celebrar el 267 aniversario de la región especial de Yogyakarta, que se celebra cada 7 de octubre, el carnaval nocturno de Wayang Jogja o Wayang Jogja Night Carnival está listo para atraer más turistas a visitar Yogyakarta y al mismo tiempo preservar el arte del wayang. El carnaval nocturno de Wayang Jogja, que fue iniciado por el gobierno de Yogyakarta y apoyado por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, se llevará a cabo el 7 de octubre de 2023 a las 18:30 hora local de manera híbrida desde el área de Tugu, Yogyakarta. Este año el Carnaval Nocturno de Wayang Jogja 2023 lleva el tema Pandava Mahabhishekha, la historia de Mahabharata escrita por Sri Sultan Hamengkubuwono. Según el alcalde interino de Yogyakarta, Singgih Raharjo, Pandava Mahabhishekha tiene una filosofía de liderazgo sabio y experiencia y expresa alegría y gratitud a Dios Todopoderoso.
Filosofi dari Pandava Mahabhishekha ini sendiri, Pak Menteri, ini adalah
filosofi. La filosofía del propio Pandava Mahabhishekha es la filosofía de liderazgo sabio y también de la alegría como signo de nuestra gratitud a Dios Todopoderoso. Oyentes, el Octavo Carnaval Nocturno de Wayang Jogja es parte del evento 110 Carisma Nusantara que presenta un carnaval con un concepto de arte callejero. Este carnaval combina personajes de wayang y obras de teatro y presenta coreografía, moda y música contemporáneas de 14 grupos de subdistritos de Yogyakarta. El alcalde interino de Yogyakarta, Singgih Raharjo, dijo que para el carnaval nocturno de Wayang Jogja de 2023 habrá una tribuna especial como forma de agradecimiento, donde el comité proporcionará 400 asientos de pagos que se espera brindar una sensación de seguridad y comodidad a los turistas que disfruten del espectáculo.
Dan kali ini Mas Menteri ada tribun khusus. Jadi
en esta ocasión hay una tribuna especial para poder apreciar el carnaval nocturno de Wayang Jogja. Preparamos 400 asientos de pagos para que los turistas puedan disfrutar con comodidad y seguridad de las actuaciones de los 14 grupos. Oyentes, el Carnaval Nocturno de Wayang Jogja 2023 no solo presentará un carnaval, sino también presentará el potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas de economía creativa en la ciudad de Yogyakarta, conocida por su excelencia en gastronomía, moda y artesanía. Cientos de las micro, pequeñas y medianas empresas animan el Carnaval Nocturno de Wayang Jogja del 1 al 7 de octubre. Está previsto que asistan 10.000 visitantes a Carnaval Nocturno de Wayang Jogja. Para los asistentes, los turistas no necesitan preocuparse por la disponibilidad de habitaciones de hotel, porque Yogyakarta ofrece varias operaciones de alojamiento, desde los hoteles de 3 a 5 estrellas hasta alojamientos en familias de localidades turísticas.
Dalam hatimu sinari setiap
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.vueños.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.